Mira, es verdad que hay libros que dicen mucho desde su exterior. La portada, por ejemplo, de Hasta que se acaben las canciones, lo que hace es que, bueno, nos invita a adentrarnos en unas páginas que encierran una historia de amor donde la interculturalidad pues suma un montón de cosas. Unas mujeres valientes, un deseo de verdad, también un deseo de libertad y también una voz personal que está plagada de referencias musicales y con mucho arte. Beatriz Luengo, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien. Y fíjate, vamos a empezar con esta historia de este libro, con Inés, que es una mujer de rompe y rasga en muchos sentidos, porque claro, deja toda su herencia de su gata Karma. Y aquí tenemos la excusa perfecta, bueno, pues para que entre en juego Luciana, de la que hablaremos a continuación para hacernos reflexionar sobre algo que es muy significativo, ¿no? Porque por muy amante que seas de los animales, Beatriz, de aquí lo somos mucho de los animales, yo me pregunto qué soledad sientes para dejar como heredera universal a tu mascota.
Pues sí, básicamente para mí el hecho de enmarcar esta maravillosa historia de amor alrededor de la figura de una mujer que muere y que decide desheredar a toda su familia y dejarle todo a su gata. Para mí lo más interesante era aunar en la soledad. Leí un artículo en el periódico que me llamó mucho la atención de que la primera persona en el mundo que trató de generar una trama pues legal para conseguir dejarle todo a su animal, a su mascota, fue una mujer en España a principios del 1900 que quiso dejarle todo a su perro. Y me llamó mucho la atención. Lo primero que me pregunté es cómo una persona que muere además a una edad avanzada no ha conseguido encontrar a su alrededor el cobijo, la comprensión y simplemente decide que la única persona a la que merece dejarle todo es a su animal. Entonces, a partir de ahí y de una realidad que vivo en Estados Unidos, que país en el que vivo hace 12 años, uh-huh, y donde es bastante normal incluir a los animales como parte de los procesos de las herencias, pues me gustó imaginar cómo en nuestra sociedad tan cañí, profunda y tan de lo nuestro y tan de la familia, pues ocurriera algo así, ¿no? Una mujer con una gran fortuna que decide dejarle todo a un gato y cómo eso explosiona dentro de una familia.
Es verdad. Decíamos que tras el fallecimiento de Inés y la lectura de su testamento, entra al juego Luciana, que es una joven colombiana que lleva 5 años trabajando en el palacio de Doña Inés y a quien deja como albacea de toda su fortuna. Digo yo que menuda fortaleza la de este personaje con todo lo que le ha tocado vivir.
Sí, Luciana es una chica de una zona muy interesante de Colombia, una Colombia muy diferente a la que cuentan normalmente los personajes en las series. Es en la parte del Pacífico y es una región que se llama el Chocó y es selvático totalmente. No tiene carreteras de acceso, tienes que llegar por el río Atrato, que es un río con un caudal inmenso. Entonces, esta zona pues creada por una raza muy interesante y es los indígenas que se quedaron en la selva con los esclavos que trajeron los españoles de África. Los españoles huyeron y se quedaron ahí esa región con estas dos razas tan puras que se fusionaron en la ropa, se fusionaron en el alimento, hasta en el idioma. Entonces es todo un amor por la naturaleza. Hacen, por ejemplo, minería artesanal, arañan la tierra y de repente cada, no sé, 10 días, 15, encuentran ese trocito de oro, ese milímetro. Las mujeres que son yerberas, que curan todo a través de las plantas. Entonces, como a mí, bueno, me encanta la lectura. Yo creo que escribo por este amor profundo que siento por a donde me hacen volar los libros, pues me apetecía mucho mezclar este Madrid que añoro y que me parece tan maravilloso con ese viaje a ese momento selvático con gente que vive de una manera tan diferente.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE con Beatriz Luengo. Digo yo que cómo no, que llega el turno de mencionar a Bastián, que es el sobrino de Inés, que movido por su madre participa en un plan para recuperar su fortuna familiar, pero que no cuenta con los sentimientos que le va a despertar Luciana. Digo yo que qué bonito es sentir, como dices en tus agradecimientos, que el amor está por encima de todo en la historia de amor que surge entre los dos.
Pues sí, yo creo que además, Bastián es el que hace el viaje, ¿no? El viaje emocional. Yo siempre como actriz, bueno, todos los actores nos toca agarrar el personaje y desestructurarlo y pensar, ok, ¿desde dónde va hasta dónde? O sea, ¿cuál es el recorrido que va a hacer durante la trama? Entonces, el personaje que, digamos, por el que gira todo este recorrido es Bastián. A mí me encanta ver cómo va descubriendo cosas ante los ojos de Luciana, igualmente ella ante los ojos de él, pero sobre todo él, ¿no? Yo creo que esto es una novela, pues, de personas que se han caído y levantado muchas veces, personas que les toca, pues eso, caminar hacia adentro y entender pues sus orígenes y entender el valor de la familia y entender también pues el también sacar tus propias conclusiones. A veces te dejas llevar por algo que aprendiste y qué importante es desescribir algo que aprendiste para volverlo a escribir otra vez, ¿no? Entonces este es el trabajo que hacen estos personajes, como volver a poner el folio en blanco.
Luego, claro, me doy cuenta perfectamente, ¿no?, de que llega el turno de, bueno, de darnos cuenta de estas cosas que están sucediendo. Todo ello está además recorrido por muchísimas referencias, muchas músicas. Ahora te cuento un montón de historias en torno a este libro. Esta canción me gusta mucho, Beatriz Luengo. Vamos a escucharla, se llama Te echo de menos.
Allí donde solo me queda tu abrazo, persigo las huellas que dejan tus pasos. Donde tú estés, está mi hogar. Es que tú llenas mi espacio vacío, eres calor donde ayer hubo frío. Donde tú estés, es mi lugar. Trato de no pensar que no estás aquí y que llorar no te hace regresar. Fuiste guardián de todos mis abrazos, café de la mañana y brisa en el verano. Oh, eras perfecto. Solo me queda tu ausencia, persigo los restos detrás de tu senda. Donde tú estés, está mi hogar. Haré del recuerdo mi
único. Te decía antes, Beatriz, que claro, que es importante que todo esto y todo lo que ya se ha recorrido por muchísimas referencias musicales que se fusionan hasta ser parte de la historia, son reflexiones muy importantes. Yo te quiero preguntar, Beatriz, y eso que nos conocemos de hace un montón de tiempo, tanto de la tele, de la radio, de la música en definitiva, ¿tú también consideras que la música es vida?
La música es vida y sobre todo a mí me parece que la música es el testigo noble de la historia, ¿no? Uh-huh. Al final, pues eso, pasan las colonizaciones, pasan pues todo tipo de, o sea, durante miles y miles de años, personas por un mismo lugar y van dejando a través de la música un legado que va creciendo en otras direcciones y se convierte en ramas alimentadas de otras aguas y con una personalidad propia. Siempre me ha parecido que en la música hay tanta información. Cuando yo, en mi caso, que mi chico es cubano y claro, para mí, nosotros empezamos y nadie creía en nosotros. Pensaba que no íbamos a durar nada precisamente por esa diferencia cultural. Y hoy en día me doy cuenta de todo lo que me ha aportado estar con una persona con una realidad tan diferente, ¿no? Le conocí cuando tenía 18 años, estaba en pleno éxito de la serie Un Paso Adelante y me ahogaba en un vaso de agua, ¿no? Aprendí a bailar, cantar, interpretar, pero no aprendí a enfrentarme a un éxito de repente que me costaba canalizar la opinión, canalizar de repente, no sé, los paparazzi o que alguien en la calle le parecieras bien, mal. Estaba en un momento precioso en mi carrera y no lo podía ver. conozco un chico como Yotuel, con su banda Orishas, que pues que llegó a París desde Cuba con unas chanclas y una bolsa de plástico, porque no siquiera tenía una maleta. Y pues empiezo a verle que es la persona más alegre que conozco y me empieza a contar de su realidad, que tuvo sus primeros zapatos de vestir cuando tenía 15 años y su padre le hizo unos zapatos con una maleta que le regalaron a mi suegra, que se bañan con un cubito, que pues cuando viene la luz tienen que hacer todo porque al día se va entre 6 y 8 horas, al día se va la luz, que comen lo que tienen, lo que encuentran. Y entonces, claro, es el tío más feliz del mundo porque solamente despertarse y poder desayunar algo que tiene en la nevera, una nevera que no se le va la luz y que puede refrigerar alimentos, es que ya le parece impresionante, le parece un lujo. Y entonces en su alegría y en su manera de vivir, también en su manera de entender la naturaleza, Yotuel es una persona que en Cuba ha podido... Claro, Cuba tiene en cuenta que es un país que ha tenido internet a partir del año 2018. Imagínate cuando Yotuel era niño, o sea, no existía nada, ningún... Es más, era muy difícil tener una televisión, no todo el mundo tenía. Entonces era un niño que se sentaba en la puerta de su casa y analizaba las plantas, el mar. Eso era su televisión, eso era su manera de entretenerse. Entonces, claro, todo ese amor por la naturaleza y por las cosas pequeñas a mí me ha aportado tanto que también este viaje es un homenaje a él, ¿no? A esa persona feliz que vive conmigo y que me hace abrir los ojos todos los días. Me parece bonito que la lectura nos haga sentir lo afortunados que somos, ¿no?
¡Wow! De verdad, Beatriz, me ha encantado esto que nos has contado. Es una reflexión súper interesante. Es verdad que sabemos que, bueno, pues que el proceso de escritura es bastante solitario. Aquí me lo cuentan muchos escritores durante estas jornadas de radio que nos hacemos desde el año 2015. A mí me gustaría saber qué sientes al compartir hasta que se acaben las canciones con todos los lectores, ahora que estás en directo en COPE, podríamos decir gracias a la radio.
Pues mira, me siento muy feliz porque es mi segundo libro, mi primer libro, El despertar de las musas, pues... Casi fue una autoedición, porque lo saqué con un sello muy pequeño. Me acuerdo que yo hacía firmas, provocaba un montón de cosas para que la gente lo conociese y nunca estaba en tienda. La gente me decía, pues que no lo encuentro. Y aún así llegamos hasta la edición número 14. Se ha traducido al francés, al inglés, ha salido por toda Latinoamérica y es un libro que no para de traerme comentarios maravillosos. De repente escribo las 100 primeras páginas de esta novela y consigo llegar a una persona de planeta. La premisa es, ahora mismo tenemos 1 millón de libros, 1 millón de personas que vienen con historias y a las 2 semanas me llama Lola Gulias, que además es una de las mejores editoras de este país, sí. Y me dice, Beatriz, me he emocionado, he llorado, he viajado, quiero editarte esta primera novela, ¿no? Y entonces... Pues imagínate, ahora veo mi libro colocado bien en las tiendas, con una promoción estupenda que me están haciendo desde Planeta, con un equipo que me ha abrazado desde el primer momento. Entonces veo que facilitan al lector, esto me hace muy feliz. Estos días en las firmas ha sido maravilloso, tanto en San Jordi como aquí en la Feria de Madrid, que estuve el fin de semana, como en Las Palmas, Zaragoza. De repente encontrarme... filas de gente que, porque me leyeron en el primer libro que tanto trabajo me costó, han confiado para un segundo. Esto me hace sentir, sobre todo yo que vengo de la música, que la lectura te genera un público muy fiel. Sí. Un público que va sumando de un libro para otro. La música es muy diferente. La música, cuanto más joven eres y más nuevo, más sin estrenar, más sin que nadie te haya descubierto antes, más le interesas a la gente. Cuando vas cogiendo más profesionalidad, vas alimentándote de más culturas, vas haciendo mejor tu trabajo, controlando mejor tu voz, digamos que te relegas a una segunda línea, ¿no? Los libros es diferente. Me encantó ver autores tan mayores, con filas tan largas de gente que llevaban 5 y 6 libros de ese mismo autor y pensé que qué maravillosa es esta profesión y qué bonito, ¿no? Regalo.
Bueno, el regalo es tenerte hoy aquí poniendo las calles aquí en la cadena COPE, que sabemos perfectamente que puede sonar como a topicazo, pero el arte se tiene y se desprende. Yo no sé muy bien si tu mente creativa siempre la tienes trabajando.
Pues mira, yo creo que, y de verdad lo digo en las charlas, el leer ha sido para mí la ventana de crecimiento a toda la creatividad, ¿no? Yo era una niña muy tímida, con mucha dificultad, o sea, muy reflexiva, pero con mucha dificultad para expresarlo porque me daba mucha vergüenza. Y entonces, a través de la lectura, fui ampliando toda esa parte del cerebro de, pues eso, porque al final lo que tiene la lectura es, tú ves una serie en Netflix y ves un personaje y ves una escenografía y no hace falta que con tu mente desarrolles cómo es el personaje, cómo habla, qué tiene detrás, cómo es eso de lo que me están hablando. Entonces, he leído tanto en mi vida que he podido desarrollar esa parte de una manera en la que al final me llevó a la danza, me ha llevado a la composición de canciones y ahora a la maravilla del folio en blanco, ¿no? Porque como yo digo, después de 20 años escribiendo canciones, componiendo para tantos artistas, desde Rubén Blades, Cigala, hasta Ricky Martin, Jennifer López, Camila Cabello, Daddy Yankee, he compuesto para tantos artistas más allá de mí que siempre las canciones son una sinopsis de aproximadamente 3 minutos encerrado en una rima con un estribillo que tiene que servirte dentro del principio de la historia y en el final. Cuando yo llegué al folio en blanco y a la no limitación de los tiempos ni de las métricas ni nada, sentí una libertad, pero a la vez estaba en el mismo espacio en mi cerebro de todo lo que había estado haciendo por 20 años. Así que el arte, como sea, es un método de reivindicar también muchas cosas. Yo en mi caso lo utilizo para dejarle un mundo mejor a mis hijos. Son mestizos, vienen de unos padres de diferentes culturas y mi única pretensión es intentar validar sus culturas, validar su procedencia y que como las canciones, ¿no?, sean esas ramas nacidas de árboles regados con diferentes aguas y que tengan su propia personalidad y sobre todo sean libres.
Hombre, desde luego tenemos el guión, ¿no?, que hasta que se acaben las canciones, que es tu libro. Y además tenemos a la actriz que eres tú misma. Y además nos queda el gato y ponerle banda sonora. Me gustaría, Beatriz Luengo, que nos contaras a los ponedores qué canción o qué canciones de tu repertorio pues podían acompañar a toda esta historia.
¿De las mías?
Sí.
Bueno, a mí me encanta que la novela empieza con Es un Dorma, que es una canción maravillosa.
Muy bonita, sí.
Pero de las mías, pues mira, una canción muy sencilla, por ejemplo, que le escribí a mi niño cuando nació, que se llama Más que suerte. Y como estamos reflexionando sobre la suerte al final también, lo privilegiados que somos, es una canción que, pues muy pequeñita en realidad, la hice en el piano pensando hasta soltarla como una demo. Y era una reflexión sobre un momento en mi vida en el que me encontraba, donde sentía que no tenía suerte en absoluto. Y cuando nació mi hijo, lo primero que sentí al mirarle es, esto es mucho más que suerte. O sea, no encontraba una palabra para definir lo que estaba sintiendo al tener a mi hijo sano en mis brazos. Entonces, en esa falta de encontrar palabras ante estas sorpresas increíbles que nos da la vida, compuse esta canción que se llama Más que suerte.
Pues vamos a escucharla un poquito, un minutillo, más que nada porque estamos llegando prácticamente al final. Sé que tienes que salir de viaje. Más que suerte, Beatriz Luengo, aquí poniendo a las calles.
Sueño que tus latidos se confunden con los míos, que tus suspiros parecieran mi sonido, que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz.
Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos, el dios de cada uno de los mitos. Hay tanto espacio cuando tú no estás y te vas. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que estés cerca me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad. Suerte. Y llegas con la tormenta.
nos vamos con este Más que quererte y Más que suerte con Beatriz Luengo. Gracias por el madrugón, por venirte aquí al estudio a poner las calles con nosotros y sobre todo para ilustrarnos con tus historias, con tus libros y con tus canciones. Muchas gracias, Beatriz Luengo.
Gracias a ti.
Un beso muy fuerte, que vaya muy bien esta madrugada. Esto es La COPE, esto somos nosotros, los ponedores.
Tener tu